Relación gobierno-oposición. Ese es el tema que trae Natalia hoy.
Sí, lo traje. En realidad lo podría haber traído cualquier otra semana, pero hoy, en realidad, en esta semana y también en la anterior, se dieron algunos cruces. Qué bueno que en realidad ya se han venido dando en los últimos meses, pero nuevos cruces, digamos, hubo ese cuestionamiento de Mujica a los abogados, a los escribanos y a los contadores y también a las gremiales rurales, y la oposición de alguna manera como salió a cuestionarlo por eso. Pedro Bordaberry dijo el domingo en El País que Mujica quemaba puentes todos los días. Y bueno, y entonces en ese marco Mujica le contestó después y también hizo algún comentario respecto a Bordaberry y una propuesta que había hecho Bordaberry sobre la tarjeta del Mides. Uh-huh. Y que eso se destinara solamente a gastos de educación, y bueno, Mujica le respondió un poco que en realidad si vos no habías vivido la miseria en carne propia era natural que pensaras eso, una cuestión así, ¿no? Ese era el concepto. Entonces, en realidad lo que hice fue consultar a tres senadores, al Frente Amplista Ernesto Agassi, al nacionalista Eberda Rosa de Alianza Nacional y el colorado Alfredo Solari de Vamos Uruguay. Les consulté un poco sobre cómo estaban viendo la relación gobierno-oposición, si veían que había habido un quiebre. Naturalmente siempre hay una cuestión medio natural, que es a medida que se acercan las elecciones, claro, como que la relación se va como deteriorando, ¿no? Empieza en un buen momento así, en general al comienzo de todos los gobiernos, y después se va deteriorando. Pero independientemente de eso, ¿cómo veían? Porque hubo al principio del gobierno de Mujica como un intento bastante claro y distinto de lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Tabaré Vázquez, de acercamiento con la oposición, ¿no? Primero, finalmente se integraron a los entes autónomos y servicios descentralizados que antes no habían tenido participación en el gobierno de Tabaré, y además hicieron esos acuerdos multipartidarios en varias materias, educación, seguridad. Y bueno, entonces hubo como una cuestión como medio distinta, ¿no? Mismo la buena relación de Mujica con Larrañaga, ¿no? Y bueno, y eso hoy en qué estado está, ¿no? Esa sería como la pregunta que le hice a estos senadores. Ahí, en primer lugar, no sé si lo leyeron, pero Mujica dijo hace poco en una entrevista con el Correo Socialista que algo que pasó, creo yo, bastante desapercibido, una entrevista de la periodista Alejandra Casablanca, que se tomaron algunos otros fragmentos, pero en un momento Mujica habla de la relación con la oposición y hace como una especie de autocrítica. Dice, yo pensaba medio en términos ideales que lo mejor para el país era buscar un acercamiento, pero dice en un momento fue como engordar chanchos con galletitas, ¿no? Dice uh-huh. En un momento. Eso como que pasó medio desapercibido. Pero está como haciendo todo como un diagnóstico, como una autocrítica de lo que él pensaba y después lo que finalmente se dio.
Fue naif,
y que
quizás su intención.
Claro, que fue medio como ingenuo. Uh-huh. Entonces, bueno, lo primero que yo le consulté, en este caso a Ernesto Agassi, senador del Frente Amplio y del MPP, es, bueno, realmente, ¿coincidís con esa frase? O sea, ¿crees que fue ingenuo plantearse eso? ¿En un próximo gobierno no deberían plantearse las cosas de esa manera? Y decía esto.
Yo cambié de posición, porque al principio la visión que teníamos los frentistas de la relación gobierno-oposición era una posición fijada por la crítica de lo que había pasado siempre, que es que a la oposición no se le había permitido más que ser oposición. Entonces eso había que revertirlo, y capaz teníamos una posición un poco idealista de cómo podría ser la relación entre el gobierno y la oposición. Creo que en este periodo de gobierno, sobre todo en el periodo de Mujica, que fue el que hizo más esfuerzo, porque en el periodo de Tabaré, aquello llegó a un punto que se trancó, Mujica hizo más esfuerzo. Creo que la oposición también hizo esfuerzo. Pero creo que lo que aprendimos es que, primero, no se puede ser tan idealista de pensar que todo va a andar bien como uno piensa por el solo hecho de ceder espacio. Y ver con un poco más de madurez de que la relación gobierno-oposición hay que lograrla de los dos lados, con la actitud que tenga el gobierno y con la actitud que tenga la oposición, y que los partidos políticos tenemos la responsabilidad de ir conduciendo el país cada uno en su rol, ¿no? Eso es una responsabilidad que tenemos, pero también estamos en competencia. Entonces, a veces la cosa no es tan lecho de rosas, porque hasta un espacio que se permite para hacer oposición para hacer este gobierno conjunto puede convertirse en una herramienta de crítica también. Pero a mí me parece que si uno lo enfoca sin idealismo y sabiendo que esto es una cosa conjunta de coexistencia y de discusión política, yo creo que es bueno, solo que partiendo de una base un poco más realista de la que por lo menos yo había partido cuando empezó el periodo de Mujica.
Eso que se sentía atrás medio extraño, sonó extraño en el audio, pero era un perro, ¿no? El perro de Agassi nomás, que vive allá en Sayago, una casita.
Un perrito chico debe ser, ¿no?
Un perrito chico, sí. Tenía pinta de perrito
ladrido,
chico.
Ladrido,
yo creo que lo vi una vez y era un perrito
la
chico.
La gente del MPP es de tener perro chico,
sí,
¿no?
Sí. ¿La gente qué?
Del MPP, ¿no?
¿Del MPP?
De tener perro chico. ¿Mirá?
Arrancando por Manuela, digo.
Sí. Ah, por Manuela, sí. Bueno, pero no es del MPP ya. Mujica.
Bueno, está. Pero Manuela es de la época todavía.
Sí. Manuela sí, ah, es del MPP, Mujica. Pensé que iba a
decir. Manuela sí.
Y creo que tenía otra que se llamaba Victoria.
Ay, Mujica. No sé. Porque hay, tiene varios, muchísimos perros. El otro día cuando nosotros fuimos a la chacra, uno que nunca lo había visto, que era como una especie de, sí, labrador, así de esos. No golden, pero medio parecido. Y bueno, pero
perro, faldero, no, perro faldero, por ejemplo, Mujica en su momento trató de perro dijo, faldero a la Larrañaga, ¿no?
Sí, sí,
hablando
sí,
de relación gobierno oposición.
Sí, 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 sí. Y a Bordaberry le dijo pichón de Hereford, sin cuampas. Sí.
O sea, pero que te quiero, pero te también hasta hacerte tanteo, ¿no? O sea, que fuera naif no significa que cuando había que atacar se atacaba, ¿no?
Sí, eso fue en plena campaña, ¿se acuerdan que?
Las campañas todo se pone más caliente,
general,
¿no?
Todo,
pero la verdad que Mujica asumió y le abrió las puertas a la oposición, ¿no? Por lo menos a los sectores más afines, con los que tenía mejor relación, cosa que no había sucedido en el gobierno de Vázquez.
Claro. Después hubo obviamente una serie de comentarios, sobre todo en el último año, que se acuerdan cuando dijo lo de las mujeres, de los blancos, y vayan a cuidar a sus mujeres,
sí,
o
sí,
algo
sí,
así.
Sí.
Y después cuando bueno, habló de los directores de Vamos Uruguay, que eso fue lo que motivó que finalmente Vamos Uruguay se alejara de esos cargos, que los acusó de más o menos que estaban atornillados porque no tenían otro trabajo y tenían que estar ahí. Bueno, en realidad, ahí yo le pregunté a Agassi también qué pensaba de lo que había hecho Bordaberry, que en realidad la actitud de Mujica era quemar puentes todos los días. Y él decía que en realidad distinguía entre una actitud distinta entre los sectores de la oposición.
Yo respeto la opinión de Bordaberry y de cualquiera de la oposición, pero yo tengo bien claro que cuando empezó este periodo de gobierno hubo sectores de la oposición que no quisieron coparticipar en ámbitos de gobierno conjunto porque prefirieron recluirse en una actitud opositora, porque con eso pensaban acumular para las próximas elecciones. Y hubieron sectores de la oposición que pensaron que era positivo participar, porque si tenían ideas, las proponían, y si no, hasta podían hacer una oposición más fundamentada y con más argumentos después. Yo creo que fue muy distinta la posición que tuvo Larrañaga a la posición que tuvo Lacalle y Bordaberry, que en realidad desde el inicio lo aceptaron porque no tenían más remedio, pero nunca estuvieron de acuerdo en aproximarse y hacer cosas en conjunto, porque en realidad ellos son más radicales en ese sentido. Cuando estuvieron en el gobierno no se dieron ningún lugar a la oposición y ahora siguen pensando lo mismo.
Ahí hacía, ¿no?, la distinción, bueno, no fue lo mismo Larrañaga ni es lo mismo que el sector de Bordaberry.
Larrañaga igual quebró.
Larrañaga en un momento, ahora
Mujica,
vamos,
¿no?,
a ver qué dice Verda Rosa, pero en un momento, ¿se acuerdan que Larrañaga denunció como el incumplimiento del
plan de educación,
va, del acuerdo educativo,
el acuerdo educativo?
Y bueno, y ahí como que su discurso cambió a veces con respecto al gobierno, ¿no? Últimamente también creo que hizo algún...
La carta que mandó hace poco a haciendo mención a la forma de expresarse del presidente.
Ahí va, eso, ¿no? Eso. Eso fue como medio que el último episodio donde lo cuestiona bastante.
Habrá que ver también que tanto peso tiene la estrategia política y sobre todo la estrategia electoral a la hora de tener que tomar este tipo de acciones, ¿no? Y cuánto... Larrañaga, se lo hemos preguntado acá y ha dicho que no, que él no mide esas cosas, ¿no? Que él trabaja para el país, lo cual es un discurso o una respuesta esperable. Pero en el fondo uno sabe que buena parte de que tus mejores propuestas políticas lleguen a mejor término es que ganes, ¿no? Porque la pulsera política en definitiva la tenés que ganar. Entonces tampoco puede ser tan ingenuo o tan desinteresado en decir yo hago política sin pensar en las estrategias. Y es verdad que una persona como Mujica, que habla mucho, que creo que lo peor que Mujica a veces es lo que habla, tiende a dividir y tiende a ser un buen saco para golpear y para hacer estrategia política. Me parece que se lo entiende Bordaberry, lo ha entendido el herrerismo, y en tal caso Larrañaga se vio que capaz que se estaba quedando afuera de esa lucha, de esa pelea, de ese lugar, y que tampoco se valoraba tanto la otra estrategia, que es la estrategia más conciliadora, más de aportar, más de tener más llegada con el gobierno y buscar acuerdos, ¿no?
Puede ser, ahí en Alianza Nacional siempre estuvo en discusión o estuvo bastante en discusión el tema de cómo pararse frente al gobierno. A partir Larrañaga tenía una postura clara, pero había gente dentro del sector que después al final algunos se terminaron alejando, como Javier García, que tenían como otra visión, ¿no? O sea, como que había que pararse como con mayor firmeza, como...
No había una visión, ¿no? Única.
No había una visión única.
Era un tema de discusión.
Y que no era una estrategia ahora... válida tampoco, ¿no?
Claro,
La de apegarte al gobierno... Capaz que uno podía pensar, no, es una estrategia para presentarte ante los votantes, mostrarte como una persona conciliadora, pero se ve que es más redituable mostrarte como una persona que está en la vereda enfrente que una persona conciliadora.
Claro, y van a ver ahora que en realidad yo consulté a Eberda Rosa, que en realidad él encarna como la visión de la oposición constructiva, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces van a ver que la visión va a ser, bueno, está todo bien con el gobierno, la relación es normal, pero hay que hacer esa salvedad de que en realidad no es una visión única en Alianza Nacional, y capaz que incluso Larrañaga hizo esa valoración que vos decís, y por eso salió un poco a pegarle al gobierno últimamente. Pero yo le consultaba, vieron que Agassi decía, bueno, no fue lo mismo Bordaberry que Larrañaga. Yo le consultaba a Solari si él se ubicaba dentro de ese grupo que clasificaba a Agassi, de decir, bueno, los que nunca quisieron en realidad, que lo hicieron porque no tuvieron más remedio, integrarse y participar conjuntamente en el gobierno con el gobernar junto con el gobierno. Y bueno, y Solari decía esto.
Me parece que tiene una visión muy distorsionada de la realidad, porque los acuerdos para integrar los entes, los acuerdos sobre las cuatro áreas prioritarias, seguridad, educación, energía, y no me acuerdo cuál era la cuarta, se firmaron por parte de los principales de todos los partidos. En el caso del Partido Colorado lo firmó Pedro Bordaberry, que es el líder de Vamos Uruguay. No, eso es una visión, bueno, él tendrá esa visión, yo no tengo esa visión. Yo creo que la relación se deterioró con todos los sectores, inclusive con la Alianza Nacional, por varias razones. En primer lugar, porque en el Parlamento la oposición está pintada. Cuando el oficialismo llega a un acuerdo para votar una determinada ley que desconoce pronunciamientos populares como la ley de caducidad, se juntan 16 manos, las levantan y se aprueba. Punto. Así es una barbaridad, pasar por arriba de los plebiscitos, pasar por arriba de la Constitución, como quedó demostrado. En segundo lugar, el presidente habla mal de la oposición en cualquier oportunidad, con cualquier tipo de grosería. Dijo que nuestros directores en los entes autónomos, como no tenían otras fuentes de empleo, estaban atornillados a los cargos. Bueno, eso es un agravio gratuito.
Bueno, ahí Solari.
Entonces,
diciendo que en realidad no, como que fue culpa del gobierno, que en un momento empezó como a recrudecer el discurso contra la oposición y eso generó. No, ese es el discurso de Solari, el quiebre ese.
Que en un momento desde Parte Colorado, Vamos Uruguay, hubo la intención de tender puentes.
Claro, claro, que ellos tuvieron la intención, que ellos participaron de los acuerdos multipartidarios, pero que bueno, que en un momento en realidad fue el responsable fue el gobierno del quiebre. Ahí una cosa que me faltó decir al principio, que creo que está bueno verla, ¿no? Porque se habla mucho de la cuestión de lo complicado que es construir políticas de Estado, y en el caso de los acuerdos multipartidarios en seguridad y educación, yo estaba haciendo un repaso de lo que habían acordado y lo que finalmente se concretó. Y en realidad se concretó en seguridad, se concretó casi todo. Casi todo lo que, yo que sé, por ejemplo, la Guardia Republicana con carácter nacional.
Sí.
Hace poco vieron que designaron a las autoridades de la Guardia Republicana. Después lo de disminuir el servicio 222, de la incorporación de tecnología, la capacitación de la policía, el incremento significativo de recursos para el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y después había otros acuerdos como que dependían de leyes, como el tema del nuevo código penal o el nuevo código procesal penal, que no se han aprobado todavía, pero son como una cuestión más en materia legislativa. Pero lo que podía ser más de carácter ejecutivo capaz, o tal, algunos con leyes también, se aprobaron. Y después en educación, más allá de obviamente las cuestiones de la calidad que no han mejorado, había algunos.
Pero las propuestas que tiró la oposición.
Había algunos acuerdos como medio básicos que se lograron, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Vieron que hubo un acuerdo al principio del gobierno y después una reformulación del acuerdo en 2012, mucho menos ambicioso, en realidad, que se reducía a 6 puntos nomás. Y esos 6 puntos, más allá de lo que digo de la calidad, que es muy difícil de ver, igual es fácil ver que no mejoró, pero sí, es difícil ver cómo mejoraría, qué indicadores se utilizarían, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, el resto de las propuestas se cumplieron también. Entonces, como que en realidad esa visión que tenemos de... Se generaron acuerdos multipartidarios y se cumplieron.
Puede decir que se cumplieron entonces los acuerdos multipartidarios en no sé, un 60-70%, ponele,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces tendríamos que ver logros en ambas materias, ¿no? En seguridad y educación, a mediano plazo, logros. Y si no vemos logros es porque ninguna de las fuerzas políticas tiene soluciones a los problemas que están...
Sí, bueno, en el mediano plazo todavía no ocurrió, ¿no?
No, claro, no, digo, pero bueno, teniendo es importante tener este dato en cuenta, ¿no? Que se cumplió en buena parte los acuerdos políticos, por lo que uno tiene que esperar mejoras en estas dos áreas, ¿no?
Claro, en materia de educación se cumplió en realidad con lo más cumplible, entre comillas, ¿no? Con lo que era como quizás más sencillo, después con la... Otros tipos de acuerdos, como yo mencionaba, el tema de la calidad, otro tipo de indicadores no mejoraron y tal. La situación del sistema educativo es lamentable,
claro,
estamos todos de acuerdo.
Y evidentemente lo más sencillo no va a modificar un problema que es mucho más complejo, ¿no?
Claro.
Y estructural y que tiene muchas patas.
Sí, sí.
Y que no se sale de un día para el otro.
Sí, sí. Pero bueno, y en realidad vieron que Solari también dice que también se rompió con la Rañaga, ¿no? O sea, como que esto no es que... O sea, rechaza un poco esa división que se haga si, bueno, una cosa es Bordabarri y otra cosa es la Rañaga. Él dice, no, también Mujica rompió con la Rañaga. Y yo le consultaba a Berta Rosa sobre esto y en realidad él tiene una visión, como comentaba, de que la relación entre gobierno y oposición hoy es normal.
Mire, para mí la relación gobierno y oposición hoy, a la altura del periodo en que estamos, es una relación normal, como debe ser, entre gobierno y oposición. Hay momentos en que la cosa se crispa un poco más, hay momentos en que no hay tanta crispación, pero es evidente que cuando estamos ya en el tramo final de un periodo de gobierno, existen puntos, aspectos, discrepancias, diferencias que no se ven o que no aparecen claramente al comienzo del gobierno. En la medida en que eso se va acentuando, profundizando a lo largo de la gestión del gobierno, es natural que aparecen las diferencias, pero creo que la relación es la que debe ser, porque para eso existe el gobierno y para eso existe la oposición en un sistema democrático, ¿no?
Sí. Bueno.
Con bastante lógica, respondió
sí, sí.
La Rosa, ¿no?
Sí, sí, con bastante lógica, pero vieron que, o sea, podría haber hecho el énfasis en otra cosa y sin embargo lo hacen en el hecho de que, bueno, que es algo normal.
Uh-huh. Claro, lógico, es algo normal. El punto es cómo marcás vos las diferencias, ¿no? Hay oposiciones que son mucho más cerradas y siempre van hacia la crítica y hay otras que no. O sea, que marcan los errores porque vos siempre tenés que marcar los errores, es parte del juego electoral, pero sin embargo tenés otra actitud, ¿no? Y ahí se nota la diferencia, en esos matices es donde está la gran diferencia, digo, es un matiz, pero pues hay una gran diferencia en torno a lo que es el diálogo. Yo creo que buena parte de la oposición hace el mismo juego que en otro momento le tocó hacer a la izquierda, cuando era oposición y aparte no incidía en el Parlamento, porque se veía superado por las alianzas políticas que podían generar los blancos y los colorados, ¿no? Entonces, Creo que ahora, desde el otro lado, se está diciendo, bueno, vamos a pagar con la misma moneda, con excepciones, porque la única excepción es la actitud de parte de Alianza Nacional y de Larrañaga.
Claro, porque fíjense con el tema también Universidad Tecnológica, con el tema patentes, todo, la actitud de Alianza Nacional como fue bastante distinta y marcó incluso la posibilidad de un entendimiento, ¿no?
No,
porque
está clarísimo.
Fue Ebar da Rosa, sí, que se comunicó con Mujica y le dijo, ta, esto no puede quedar así, no puede ser que no aprobemos la Universidad Tecnológica, y bueno, y salió por esa voluntad de entendimiento de Alianza Nacional, en realidad, porque si fuera por el resto de los sectores, incluso también por el Frente, que estaba como bastante encasillado en una sola opción, no salía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno.
Bien, si querés, dice un oyente que dice, dasco la interpretación que hacen sobre el cumplimiento de los acuerdos. No sé sobre qué parte está haciendo énfasis. Después dice, es una vergüenza que digan que ninguno tiene soluciones porque hayan mal cumplido a medias 4 o 5 acuerdos. Eso lo dije yo. Yo lo que digo que hay temas que son básicos como seguridad y educación, en donde se llegaron a acuerdos que capaz que son no son todos los necesarios, ¿no? Pero acuerdos importantes, ¿no? Sobre medidas importantes. Y si esas medidas que se tomaron no funcionan, no revierten la situación actual, es porque no hay muchas ideas en la vuelta, ¿no?, de cómo mejorar las cosas.
Igual Topolánqui desmereció en realidad en parte esos acuerdos, me acuerdo cuando dijo que, y creo que fue acá también, suena tremendo, cuando dijo, bueno, nos ponemos de acuerdo en lo superficial, después vienen un montón de cosas en las cuales no sé, ni siquiera se ha hablado, ni siquiera sabemos si estamos de acuerdo o no. Entonces, claro, pero el tema está en ese montón de cosas, uh-huh, no en lo superficial. Es decir, bueno, organicemos el tema por este o este lado, pero después, cuando tenés que cumplir con todos los pasos que te pueden llevar a reorientar la educación, te vas a dar cuenta que de pique te vas a chocar con un gremio, no vas a poder negociar con el otro, vas a tener otro problema, y ahí es donde empiezan los cortes. Entonces capaz que es un como gran gesto de voluntad política, pero después en el fondo no había más que eso.
Hay que aclarar que en realidad no es una, lo que yo estoy haciendo no es una interpretación, es simplemente leer el documento, claro, de los acuerdos y decir esto se hizo, esto no se hizo. Eso fue la enumeración que hice, o sea, obviamente los acuerdos que se cumplieron y quizás el carácter del acuerdo multipartidario, o sea, era así, era como muy institucionalista, ¿no? Bueno, tenemos que crear la Guardia Republicana, darle carácter nacional a la Guardia Republicana. Tenemos que crear un Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no?
Pero son todos cosas como importantes, ¿no? Nacional de Rehabilitación.
Claro, pero son a nivel, bueno, de la estructura institucional, uh-huh, pongámosle, ¿no? O dar más recursos. Bueno, ¿quién no va a estar de acuerdo? Sí, demos más recursos. Demos más tecnología. Sí, bueno, y se hizo, ¿no? Ahora, y capaz que ese tipo de acuerdos, bueno, también en el caso de la educación se cumplió un poco lo más institucional en este sentido, pero no las cuestiones como más de fondo, ¿no?
Capaz que en educación es más complicado, ¿no? Pero en seguridad sí, no, como que no se ven que haya muchas más propuestas para revertir la situación. Más allá del plebiscito que tenemos.
Claro. Que eso fue, no se pudo poner en el acuerdo porque justamente se iba a plebiscitar y ahí había diferencias. Uh-huh. Pero más allá, esa creo que es la única propuesta, ¿no? Porque después, incluso lo que había propuesto lo de la cárcel de Punta de Rieles, que creo que fue una propuesta inicial de Larrañaga, sí, se llevó a la práctica también. Entonces, bueno, en realidad no es una
menores,
interpretación.
Sí. Extender las penas para menores, modificar las penas para menores.
Ahí va, modificar las penas para menores también.
Creo que es una tanda. Acá alguien, y te dejo con este mensaje, Natalia, dice, para Natalia Vázquez es Tabaré y Bordaberry es Bordaberry y no Pedro. Hay que tratar de que no hiciera la camiseta, te tiran.
Preguntarle a Gassi por la oposición es como preguntarle a Madinejad por Netanyahu, dice Daniel.
Bien.
Bien.
Otro mensaje. Dice, cuando Daisy Turner era ministra del Interior, Bordaberry le entregó un documento con 50 propuestas para mejorar la seguridad y ella lo metió en un cajón, dice Daniel.
Sí, bien, recuerdo.
Y volviendo al mensaje que tiramos antes de la tanda, Natalia, decía un oyente que para vos Vázquez es Tabaré y Bordaberry es Bordaberry y no Pedro.
Uh-huh. Sí, hablaba de la camiseta.
De la camiseta, sí. Que hay que tratar de que no incida la camiseta.
Sí. Sí, en realidad todos tenemos camiseta y nos incide, ¿no? De una forma o de la otra. Yo creo que lo que hay que tratar es de ser lo más honesto posible, ¿no? Y desde el punto de vista del periodismo buscar siempre lo más cercano a la verdad posible, ¿no? Y sobre todo ser honesto con el lector, o sea, no, en el caso de que, lo que decía de Ahmadinejad y Netanyahu, claro, obviamente, siempre, si vos hablas de la relación gobierno-oposición, ta, al gobierno le vas a preguntar por la oposición, a la oposición por el gobierno, como que no tenés mucha más chance, salvo que consultes un politólogo que te va a hablar de los ciclos electorales, que se acercan las elecciones y se pone más dura la relación, pero entre gobierno y oposición, pero...
Y en el tema Tabaré, Pedro, me parece que hizo más carne en la
el
gente
Tabaré,
el Tabaré que
¿no?
Pedro, ¿no? Yo creo que Pedro no o sea, muy poca gente le dice Pedro a bueno, salvo de sus correligionarios, ¿no? Pero, digamos, los que están en la dirigencia.
Sí,
en
no hablas con los dirigentes, digamos, vamos, Uruguay.
Que no hay mucha gente que le diga Pedro,
a Pedro
Bordaberry. Por todos lados se le dice...
Creo que hubo en principio, cuando él se candidateó para la intendencia, hubo una campaña... Hizo mucho énfasis en el Pedro y después se dejó de lado.
Sí.
Está, entonces
creo... Pedro Bordaberry.
Claro, ya quedó por eso.
Sí, ahí
claro.
Tenés cuando...
No como Tabaré, que hace 30 años que es Tabaré.
Claro.
Claro. Cuando vos hablas con los dirigentes del Frente Amplio te dicen Tabaré y cuando vos hablas con los dirigentes Vamos Uruguay no te dicen Pedro. Entonces como que ya ahí estás medio condicionado. Obviamente en el tratamiento, si yo escribiera una nota y no fuera a hablar en la radio, no pondría... Tabaré, ¿no? Pondría claro. Vázquez, ¿no? Pero ahí porque tengo más tiempo para pensarlo. Pero bueno.
Bueno, seguimos.
Bueno, alguna vez se te escapó igual alguno.
Sí. Tabaré no. Jamás.
Y borrabas.
Y ahí el editor y la dejo pasar también. ¿No?
Bueno, pero ahí algo que mencionaba Juanche en el antes de la tanda, del tema de los sindicatos, ¿no? O sea, cómo incide no solo las buenas intenciones, sino después el tema de la aplicación real. Y algo de eso hablaba Eber da Rosa también cuando le consultamos, tratando también de, como, no sé si justificar es la palabra, al gobierno, pero decir, bueno, la falta de avances, por ejemplo, en el terreno educativo, no solo tiene que ver con la inoperancia del gobierno, decía da Rosa.
Hay casos en otros países en los que desde que arranca el gobierno se arranca la oposición. Mismo acá en el Uruguay hubieron, cuando arrancó el gobierno, hubieron sectores que ya de punta estuvieron enfrentados con el gobierno, otros sectores tuvieron una relación más de diálogo. Eso bueno depende de cada estrategia, de cada sector y de cada país, ¿no? Esas cosas, yo creo que es normal que cuando comienza un periodo de gobierno y hay 5 años por delante, me parece que es el momento ideal para buscar entendimientos, acuerdos, para impulsar determinadas medidas que van más allá de la voluntad de los partidos, de la decisión de cada partido. Después se va volviendo un tiempo más acotado, más limitado, porque los tiempos se van estrechando y se va terminando el periodo de gobierno.
¿Y qué balance hace usted? ¿Cree que se pudieron construir en este periodo algunas políticas de Estado? ¿Qué faltó de lo más importante y qué se pudo hacer?
Sí, hubieron cosas en las que se pudieron lograr avances mayores. Yo creo que en el tema de la educación se había comenzado con algunas instancias o con algunas intenciones muy importantes de lograr determinados acuerdos. Después las cosas no lograron toda la profundidad que se hubieran deseado en función fundamentalmente de un distanciamiento con el gobierno en función de la presión que también los sindicatos, que notoriamente, sobre todo determinadas líneas de política que existen en algunos sindicatos, que son de posiciones de extrema izquierda, que fueron naturalmente generando o bombardeando esa posibilidad de mayores acuerdos o entendimientos. Pero mire usted que aún en instancias como donde se produjeron enfrentamientos, hubo también un momento en el que el sistema político y los partidos políticos se pusieron de acuerdo, por ejemplo, para impulsar la Universidad Tecnológica del Interior, que finalmente fue aprobada por la unanimidad de todos los partidos, y eso fue a fines del año pasado. Lo mismo la creación del puerto de aguas profundas, que es otra ley que fue aprobada por unanimidad también a fines del año pasado. De manera que aún dentro de la dialéctica de relación entre gobierno-oposición, oposición-gobierno, que repito, es lo lógico dentro de un sistema democrático, hay acuerdos o posibilidades de entendimiento en algunas áreas o en algunas políticas de Estado para tratar de llevarlas a largo plazo más allá de un periodo de gobierno.
También le preguntaba a Rosa sobre la relación de Mujica con Larrañaga, ¿no? Porque primero es claro que hay como, para Mujica, creo yo, ¿no? Capaz que no es así, pero lo que a mí me parece es que para Mujica obviamente no es lo mismo Bordaberry que Larrañaga desde el punto de vista de la relación personal, de la afinidad incluso política, diría yo. No es lo mismo, y no es lo mismo Larrañaga que Lacalle, ¿no? Entonces, independientemente de la retórica, ¿no? Cuando a medida que se acercan las elecciones y que Larrañaga pueda endurecer un poco el discurso respecto a Mujica, me interesaba saber, bueno, cómo está la relación personal. Y Tayo Verdarosa decía esto.
Miren, las relaciones personales no tienen por qué estar distanciadas. El hecho de que haya gobierno o oposición no quiere decir que todo el mundo anda peleado. Eso lo hemos dicho muchas veces. No quiere decir que el hecho de que uno sea oposición tenga que estar en una actitud de tirabombas todos los días, simplemente en una actitud de enfrentamiento, buscando la confrontación. Creo que la relación personal es buena y desde el punto de vista político se dialoga a veces hay entendimientos, otras veces no, pero no quiere decir por ello que se tenga que cortar todo, se tenga que cortar la posibilidad de siquiera hablar por teléfono o de plantearse determinados problemas. Los hombres públicos por esencia deben dialogar, no estamos en una guerra, estamos en democracia.
El último ejemplo que tenemos de la relación entre Mujica y Larrañaga es el caso Caloya, cuando trató a los blancos de corruptos. ¿Cómo encaró el herrerismo, el director del Partido Nacional, en la figura de Heber? Bueno, anunciando un posible juicio, ¿no? Lacalle Pou llamó a Caloya para saber de primera mano. ¿Y qué hizo Larrañaga? Llamó a Mujica para pedirle que le dijera a Caloya que se retractara, ¿no? Claro. O sea, como que... Tres encares diferentes de un tema. El de Larrañaga fue llamar a Mujica, por lo cual esa línea sigue, claro, sigue tendida.
Sí, sí. Y ahí cuando El Observador hizo una crónica, cuando llegó, creo que el presidente de México vino a Uruguay, creo que era el presidente de México, y estuvo en Suárez y Reyes, y hubo una cena después, y bueno, y Mujica invitó adelante a todo el mundo a Larrañaga a sentarse a la mesa con él y con el presidente de México, ¿no? O sea, da cuenta que eso decía Da Rosa, que en realidad la relación personal, independientemente del discurso, sigue como en buenos términos. Uh-huh. Pero después, ahí por último, le preguntaba también a Gassi si considera que son deseables las políticas de Estado, porque ese es otro debate también, ¿no? No todo el mundo cree que son buenas las políticas de Estado. Hay quienes dicen que, en realidad, si yo tengo un proyecto político ideológico definido y tengo que ponerme a acordar con gente que tiene visiones quizás bastante distintas a las mías, en realidad lo que voy a terminar haciendo es que esos acuerdos van a ser como... De alguna manera voy a rebajar mis pretensiones de mi proyecto político ideológico para acordar con otro, y va a ser como, entre comillas, algo más lavado quizás, ¿no? Entonces hay gente que piensa que en realidad no debo gastarme en acordar, sino que simplemente tengo que impulsar mi proyecto político ideológico. Y entonces, bueno, en el marco de ese debate yo le preguntaba a Gassi cuál era su postura y qué consideraba él que era lo más deseable.
A mí me parece que un problema grave que tiene el Uruguay es que desde el punto de vista político es un sistema que está partido entre un gobierno y una oposición, y me parece que sería bueno para el futuro lograr una aproximación entre el gobierno y la oposición para todas aquellas cosas en las que podamos coincidir. En otras no vamos a coincidir, se va a llevar adelante lo que plantea y que tiene la mayoría. Ahora, hay una tensión entre co-gobernar con un diferente y llevar adelante su propio proyecto cada uno. Pero a mí me parece que en Uruguay como sociedad en eso está muy atrasada, que acá la cultura imperante acá es que yo gobierno yo mando. Y me parece que eso, para hacer una sociedad donde todos sintamos que estamos arriba del mismo barco en el mundo de hoy, y que a pesar de que tenemos diferencias, tenemos un proyecto común que lo tenemos que sacar adelante en el orden económico, en el orden cultural, en el orden social, siendo que cada uno tiene sus motivos políticos y sus ideas. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en eso, que los países que han logrado una sociedad de bienestar, uno ve cómo funciona Finlandia, uno ve cómo funcionan los países nórdicos, y cuando se plantea un tema, lo primero que hacen no es pelear, sino separarse. Lo primero que hacen es ver cómo pueden consensuar aspectos que les sirven a la mayoría de la población. A mí me parece que de antemano interpretar que la sociedad está dividida y ponernos cada uno de nosotros en su trinchera es una excelente manera de dividir el futuro. Ese es mi punto de vista.
Y en buena parte de esos países que menciona, ¿no?, los países que son como los referentes del estado de bienestar, lo que pasa también es que la política está mucho más dividida. Entonces las coaliciones son necesarias para llevar adelante cualquier proyecto político, porque necesitas el apoyo y los votos en el parlamento de los otros. En Holanda hay pequeños partidos que tienen que tejer alianzas. En Alemania sucede lo mismo. En los países nórdicos pasa otro tanto. Ahí ya no conozco tanto el panorama, pero por ejemplo en el caso alemán, en el caso holandés, seguro, creo que se ha generado también una cultura política distinta a la que se puede llegar a tener acá, donde en definitiva, más allá de que hay tres partidos, es casi una política bipartidista, ¿no? Y cuando vos tenés mayorías, más que nunca, a veces no necesitas consensuar nada.
Claro, ahora habrá que ver ahora en un tercer periodo eventual, tercer periodo del Frente Amplio, si es que llega a ganar las elecciones, y si no tiene mayoría parlamentaria, yo creo que va a ser como otra realidad, ¿no? Ahí. Y hay que ver con quién consensúa, ¿no? Porque también pasó que en estos 10 años, como que el 10 años, todavía no son 10 años, pero 8 años, el Frente Amplio se acostumbró a nada, a gobernar con mayorías parlamentarias, ¿no? Uh-huh. A hacer lo que quería en el Parlamento. Que eso, capaz que en algún punto desde cierto ángulo está bien para tu proyecto político, pero desde otro ángulo capaz que te malacostumbras mal, digamos, ¿no? O sea, como que ya entras a... Una de las acusaciones de la oposición es que muchas veces se pasa por arriba, ya directamente se abusa, ¿no? Como de, bueno, yo tengo mayoría y ya ni siquiera... una de las cosas que han pasado bastante es el tema de los trámites urgentes, ¿no? Bueno, que no lo analice, no digo el caso del aborto ni el matrimonio igualitario, que ya se venía analizando bastante, sino otros temas que capaz que sí ameritaban, yo creo que sí ameritaban una discusión más profunda, y sin embargo era importante sacarlos para el Ejecutivo rápido, y se sacaban rápido sin discusión. O sea, eso ya es como, ¿no?, desde el punto de vista, es una mala práctica, ¿no?, claro, parlamentaria. Y bueno, pero en realidad está esa discusión planteada de si Agassi decía, bueno, los países nórdicos en realidad tienen como ese tono como conciliador y eso, pero bueno, hay gente que incluso dentro del Frente, que yo los he escuchado decir que en realidad no están muy afín con lo que hizo Mujica, por ejemplo, lo que intentó más bien hacer Mujica.
El famoso pacto también, social, ¿no?
Sí, sí. También, por ejemplo, yo qué sé, Solari, hay una visión desde Vamos Uruguay como muy crítica, ¿no?, de Mujica, más allá de sus intentos por conciliar al principio. Yo qué sé, Solari me llegó a decir que Mujica se creía que es Napoleón, se cree que es Napoleón, ¿no? Dijo en un momento, que no pase el audio, pero, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Como que se cree que es el emperador y el Frente Amplio se cree que es el partido del emperador, ¿no? Está,
es como clara, para ver... está clara la posición de unos y otros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son los dos como chiquitos.
¿Le vas a entrar a buscar similitudes?
Por favor. Nada, bueno, Natalia, muy bueno el informe.
Bueno,
nos vemos el
miércoles
que viene.